Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien, aquí estamos otra vez.
Muy bien, recordarles que este programa va a ser un poquito más, se va a repetir, puesto que el próximo puente nosotras pues, no vamos
pues
a
lo
estar.
Hacemos, no vamos a estar. Entonces, todo lo que les vamos a decir hoy tiene validez también para la semana siguiente, porque pues son cosas que no van a pasar de fecha, o sea, son...
Pues como tenemos una ampliación, una agenda cultural muy amplia, pues la vamos a decir que le va a servir para esta semana y la que viene. Y mientras tanto, oímos un poco a Ray Charles.
Muy bien.
Y empezamos, ¿eh?
Venga, enseguida. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you.
Nos vamos a ir a Bancaja, pues que sí, hay una exposición interesantísima que ya se la dijimos la semana pasada.
Sí, la comentamos.
No la habíamos visto, pero ya sí que la hemos visto. Pues y nos ha gustado tanto visto. Que la vamos a comentar. ¿De qué trata, pues?
Pues ya venga, sabes tira. Que se trata de los iconos rusos. Uh-huh. Se titula Rusia Sagrada y son iconos del Museo Rublev de Moscú. Uh-huh. Y que tenemos la oportunidad de verlo en Bancaja, gracias a Dios, no sé, es una cosa estupenda que nos hayan traído esto y que va a estar, pues me parece que hasta el mes que viene. Que no me parece mucho, hasta el 9 de enero, porque, no sé, es una exposición muy interesante, pero claro, me imagino que tendrán ya un calendario concertado y no tienen más remedio que marcharse. Pero bueno, tienen tiempo de verla, además viene un tiempo de vacaciones y si salen con niños que resistan ver una exposición, pues también pueden verla con ellos.
Claro, porque por eso lo estamos diciendo en primer lugar, para que aprovechen el momento y la visiten. Es una exposición que tiene aproximadamente unos 42 iconos. Está dividida en tres secciones, creo recordar. Una dedicada a San Jorge, otras a San Nicolás y otras a la Virgen María. Y además también creo que tiene algo dedicado a la Sagrada Escritura. Hay iconos de todos los tamaños. Ay, grandísimos, que no me lo esperaba yo ver tan grandes.
Y por cierto, eso iba a decirte, que para nosotras siempre el concepto icono era una cosa de un tamaño más reducido y nos hemos visto sorprendidas por el tamaño de algunos de ellos, porque son algunos pues, son grandes, ¿no? Incluso hay tablas que son tan grandes como puertas.
Sí, y otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo es que, por lo menos a mí, yo pensaba que los iconos eran todo muy dorado, muy que casi te hacía daño a la vista, y estos son de un color así, color anaranjado, oscuro,
sí,
que no esperaba yo que fueran de este, con esta tonalidad.
Pues yo creo que debe ser porque como hemos visto tantas imitaciones de iconos, que para sacar a lo mejor ese tono, pues han puesto incluso pan de oro y muy brillante, sin matizarlo mucho con betún y cosas de estas que lo oscurecen, pues teníamos ese concepto de que tenía que ser algo pues mucho más brillante. Y sin embargo es un tono así anaranjado hacia el ocre, que da un tono como si fuese madera.
Uh-huh.
Y luego otra cosa muy interesante, que por cierto, hay una guía que nos explicó, es esa imprimación que llevan los iconos debajo, que es interesante.
Es interesantísima porque si ustedes miran los letreros, todos llevan siempre un nombre determinado que no se lo vamos a decir porque no nos sale ahora mismo.
Sí, sí.
¿Sí?
¿Si te refieres al icono mandilión?
No.
Ah, te refieres a otra cosa.
Me refiero a la técnica, que consiste, que hay una guía, como dice mi amiga Esperanza, que si le preguntan, explica perfectamente el sistema de cómo se hacían los iconos.
Bueno, es que es una imprimación. Es una imprimación realmente. Lo que hacen los artistas. Yo cuando iba a Bellas Artes, había gente que preparaba las telas así. Con cualquier tipo de tela se da esta imprimación para que reciba mejor la pintura. Entonces son telas que tienen a lo mejor una trama muy gruesa y con cola de conejo, que se calienta en un cacillo porque,
Blanco España, ¿no?
Se hace una pasta que se extiende en caliente sobre el lienzo y que prepara, bueno, también se le ponía clara de huevo. Y aquí en este caso,
sí,
en los iconos.
Sí, y además se diluye la pintura con agua, parece ser, y se va filtrando hasta que se queda limpia de impurezas.
Sí, porque esa cola pues está recogida tal cual y en fin, hay que... Es un proceso trabajoso, o sea que todo esto no es nada improvisado. No pinta sobre un soporte directamente. Sobre la madera lleva un lienzo y después lleva esta imprimación. Y a posteriori ya, cuando está seco, bien preparado y bien... bien liso y bien suave, entonces es cuando se procede a la pintura.
Efectivamente, y otra de las cosas que me ha parecido también interesante es la iluminación que tiene esta exposición, que es una iluminación tenue que le da un aspecto a los iconos que parece que estamos como dentro de alguna iglesia.
Sí, pero además, fíjate, ¿verdad que tiene un colorido maravilloso?
Muy bonito, y luego esta guía de la que hablamos, que nos ha parecido encantadora, nos dio todo tipo de información, le preguntamos cuáles eran los más interesantes, que también nos lo dijo. Se lo decimos porque es una forma de que cuando ustedes vayan también pregunten.
Claro, que no se los pierdan los más interesantes, porque tienen a lo mejor una característica especial o por la temática, que aunque es religiosa, tiene a lo mejor San Nicolás, por ejemplo, que tiene, o San Jorge, unos muy espectaculares, y convendría que les diéramos una mirada más profunda, más con más detenimiento.
Luego hay muy pocos ahí firmados, porque parece ser, que ya también se lo dijimos la semana pasada, que el pintor de iconos pensaba que la mano se la dirigía a Dios y por eso no tenía que firmarlo, excepto algunos que hay que están firmados, porque no todos son de la misma época. Hay algunos del siglo XVI, XVIII... pero que, mira, en total son 52 iconos lo que hay.
Sí, además, fíjate, hay del siglo XIX, como tú dices, cuando yo tenía la errónea idea de que los iconos eran, pues, bizantinos todos. Vamos, sí. Más o menos. Y no, y en fin, es un estilo también de pintar.
Luego también,
pintar.
Como curiosidad, se exhibe una tabla de Nicolás el Milagroso que nunca ha salido del territorio ruso.
Y además está muy bien expuesta, estéticamente está muy bonita la exposición, y cuando vas a entrar a la sala, ya desde el principio, pues lo ves a San Nicolás. Lo ves al fondo.
Impresiona, ¿verdad?
Y como tiene un tono rojizo, la casulla que lleva, pues vas directamente a ver a San Nicolás. Y está en la última sala, o sea, que se ve desde el principio hasta el final.
Bueno, concretando, nos ha gustado mucho.
Muchísimo.
Tanto el tamaño que hay de pequeño como el grande nos han impresionado. Y decirles que si se animan...
Sí, eso iba a decir. Que,
muy bien,
que dijeras... No, dilo tú, lo del... Los talleres que hay también, como siempre que hay una exposición grande y estupenda en Mancaja.
Pues igual que cuando vino Sorolla, hubo unos talleres para mayores, donde la gente pintaba cuadros, pues ahora va a haber unos talleres para mayores que
sí
que pueden apuntarse al teléfono, el 96-381-3993. Llamando, se pueden apuntar a uno de estos talleres, y si no le cogen el teléfono, porque nosotras ya hemos probado y no hay manera, comunica todo el tiempo, pues se acercan a Bancaja, que allí también hay una señorita muy simpática y le toma nota para hacer un taller.
Y de todas formas, si te parece, podíamos dar el teléfono.
Pues lo acabo de dar, pero lo repito.
Ah, sí, pues fíjate, como estaba yo fijándome en otro detalle de los iconos, no me había percatado. Bueno, sí, vayan a verlo y se apuntan.
Eso, mira, yo creo repetimos que va a ser, el teléfono,
va
¿vale?
Ser lo mejor.
Qué esperanza, no se ha enterado, ¿eh?
No, no había enterado, ¿no?
963-813-993.
Muy bien, pues yo creo que me voy a apuntar, pero vamos, que voy a volver a ver la exposición y así me apunto, porque con una no he tenido bastante. Hay que repetir estas cosas buenas.
Es muy bonita, ¿eh?
¿Damos un paso a Ray Charles?
Vale.
Vamos. Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow.
Me and my family got to pack up and go. But I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted.
Pues ahora nos vamos a ir un poquito retirado. Nos vamos a ir a San Miguel de los Reyes.
Pues sí, vámonos.
Porque hay una exposición maravillosa.
Sí, ya también les anunciamos la semana pasada. Pero como esta vez también la hemos visto, pues se lo vamos a contar. Porque no es lo mismo verlo que contarlo cuando te has leído la noticia.
Efectivamente. Empezamos primero porque hay una sala con la exposición de los manuscritos de Janot Martorell. Y hay que decir que es única ahora mismo esta exposición porque los tres únicos libros que quedan impresos de 1490 de Tirán Lo Blanc se encuentran ahora mismo en San Miguel de los Reyes.
Sí.
Es una cosa emocionante.
Pues muy emocionante, francamente que sí. Hay que ir a verlo.
Luego, la exposición está puesta preciosa. Se entra a la sala y en el suelo hay una columna de la lonja.
Sí.
Que impresiona de lo bonita que está.
Pero que da muchas ganas de pisarla, porque como es tan real la fotografía que han puesto, y de ahí te lleva al capitel de la columna, están los tres libros. Y entonces es la estrella, claro, de la exposición. La estrella son los libros, pero hay más cosas.
Muchas más. Hay todo lo que hay son libros de aquella época, del siglo de oro valenciano, del siglo XV. Tenemos, pues, de Joan Martorell, ya lo he dicho.
Sí, que tuvo una vida muy complicada, Por cierto, que el pobre tuvo que vender hasta su manuscrito. Él no disfrutó.
Oye, yo no sabía que había estado en Londres, fíjate.
Pues fíjate, era un hombre. Sí, estuvo allí en un castillo. Y bueno, era un señor de armas, sabía pelear.
Pues sí, pues regresó. Cuando regresó de Inglaterra, pasó por Portugal. Y además, fíjate qué cosa más curiosa, le cedió a su hermana Isabel gran parte del aval de Saló como medio de asegurarle la dote acordada por su matrimonio con el poeta Ausias Marc.
Y por cierto, que el susodicho Ausias Marc, hasta que no tuvo el dinero en la mano, como aquel que dice, no se casó. O sea que era un interesadillo, escribía muy bien y ahí es un hombre de nuestras letras, pero era también un poco interesado. El pobre Janot Martorell al final se quedó sin casas, quedó sin fincas, se quedó
murió
sin
arruinado,
nada.
Murió
en la miseria, hasta ya te digo, vamos, que tuvo que empeñar su manuscrito.
Efectivamente.
Qué lástima.
Le empeñó al doncel Martí Joan de Galba, quien era el que le prestaba dinero, asiduamente. Sí. Pobrecillo,
Pues entonces, claro, al final ya dijo, bueno, le doy el manuscrito y... Pero esa transacción tuvo muchas consecuencias, porque tuvo que huir, Janot Martorell tuvo que ir a Lleida, lo chantajeaban también, encarcelaron a un hermano, en fin, tuvo una vida muy complicada este hombre, así que también es interesante leerse un folleto que dan allí, que por cierto, el cartel de Manolo Bois es muy bonito, es precioso, el que anuncia este evento literario. Que le damos la enhorabuena a los dibujos que él ha hecho, porque son preciosos. Y además allí hay unos cuantos más y también gubias y cosas, de incluso planchas.
Sí. Lo que utiliza, los materiales que utiliza Manolo Bois para hacer estos dibujos nos han parecido interesantísimos,
sí,
además de bonitos.
¿Sí? Continuábamos con la vida.
Bueno, también decir que, por ejemplo, está el Tirán Lo Blanc, está calificado por Cervantes en El Quijote como el mejor libro del mundo por su estilo. Oye, a mí eso me llena de orgullo,
A mí también. Y que fue el que Quijote salvaron de las llamas cuando quemaron los libros del tío que estaba loquito, ¿no? Se les dio pena echarlo y ya lo nombran en El Quijote también. Y en fin, en aquella época el impresor Nicolás Spindler hizo 715 ejemplares. Hay que ver lo difícil que era imprimir en aquella época, Juani.
Bueno, otra cosa que no hemos dicho es que los tres ejemplares que hay aquí en Valencia, uno pertenece a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, a la otra, otro pertenece a la British Library de Londres y un tercero al Hispanic Society de Nueva York.
Y que, por cierto, el nuestro le faltan unas cuantas hojas, que las tenían en Cataluña, en la universidad también, ¿no? Y ahí están recogidas también en otro libro, pero bueno, es parte de ese, o sea que solamente hay tres. Y una sola hoja manuscrita también hay, que está allí que además, por cierto, parece que la habían usado como carpetilla para meter otras cosas dentro. Eso que hacemos a veces nosotros, ¿no? Que doblamos un folio, sí, y metemos dentro otros papeles. Pues eso hicieron con una hoja manuscrita de este libro.
Mira, otra cosa que no sabía es que la obra de Tirant lo Blanc está dedicada al infante Fernando de Portugal, hermano de Pedro el Condestable.
Pues oye, yo tampoco lo sabía. Y por otra parte, pues solamente el hecho de ir también a ver la exposición.
¿Saben cuántos capítulos tiene esta obra?
Muchísimos.
487.
Muchísimos. Es que este hombre, bueno, todavía hay que decirlo, bueno, lo digo con respeto, este señor, nuestro escritor, el viajero imaginario o no, porque puede que reflejase también mucha parte de su vida, de las aventuras que corrió, viajó muchísimo en todo lo que en esa época era más visitable por caballeros. Y claro, allí donde iba tenía una aventura, pero es que también estuvo en África.
Sí, sí.
O sea que recorrió los conocidos hasta esa época, ¿no? Esos países que se podían visitar, más o menos.
Una cosa también les voy a decir. Nosotras hemos visitado varias veces ya San Miguel de los Reyes en distintos momentos, pero en esta ocasión lo hemos visitado al atardecer. Y me ha parecido de lo más bonito que tiene Valencia ahora mismo,
sí,
en este momento.
Es muy bonito.
Porque mientras que en otras ocasiones lo he visto precioso, ahora me ha parecido, con esa iluminación que tiene el claustro, bueno, lo he encontrado espectacular, ¿eh?
Está
invita al recogimiento. Lo he visto de otra manera, me ha parecido, uy, especial.
Pues estupendo. Oye, yo también les tengo que decir eso, porque también lo viví, porque fuimos juntas. Y es que en el atardecer, cercado por esa huerta valenciana que aún queda, que ojalá conserven ese pequeño trozo para que podamos ver el perfil de este magnífico monasterio desde lejos, pues dices, bueno, es magnífico, es grandioso, es enorme, y vamos a verlo.
Pues sí, se lo recomiendo que lo vean más por la tarde que por la mañana, ¿eh?
Pues ahí queda eso.
Así todo, vayan, ¿eh?
Otra recomendación, ¿eh? Y ahí queda la idea.
Vamos a ir a Rachel.
Venga, vamos a oír un poquito de música.
Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartache.
Vámonos ahora, Iván. Que hay una exposición de cultura que nos ha gustado también una barbaridad, ¿eh? Todo, sí, lo que decimos es que nos gusta muchísimo.
Sí, nos gusta mucho. Bueno, ya la comentaste tú ampliamente en otro momento de este programa, de Pasearte, porque no se olviden que estamos en Pasearte.
Sí, pero como este va a ser un poco más largo.
Pero es bonito volver a repetir lo bueno, porque hay mucho que ver. Pero bueno, hay que seleccionar primero lo más llamativo para que no nos lo perdamos. Luego siempre hay que ver otras cosas, no menores, pero bueno, ahí está. ¿Y a quién tenemos aquí que te gusta a ti tanto? Estos guerreros así, o sea, alineados.
Exactamente.
Que te recuerdan.
Xavier Mascaró, que expone una serie de guerreros en hierro fundido. Nada más que llegar al Iván, en toda la explanada se ven 9 guerreros que parecen colosos, que impresionan. Luego dentro, en la segunda planta, se pueden terminar de ver la exposición con una luminosidad también tan anaranjada, que parece que hay una simbiosis con la misma obra del autor, y hay un conjunto, todos son guerreros de distintos tamaños, pero no hay dos iguales, ¿eh? Obsérvenlo, que son todos distintos.
Esta tenemos que decir que les va a valer para esta semana, porque es que se termina el 6 de diciembre y ya hemos comenzado el mes.
Uh-huh.
Estamos cerquísima de Navidad. Entonces, solamente esta les va a valer para esta semana. Pero queremos decir, pues para los que oigan en primer lugar el programa, para que no lo dejen de ver, porque la verdad sería una pena que se les pasara y dijeran, ¡ay, qué lástima! Creíamos que duraba más. No, dura poco más.
Bueno,
hasta
creo
el
que
6.
¿Hay un libro con respecto al Iván?
Sí, yo tengo aquí el comentario. Mira, pues resulta que el libro se titula Cómo enseñar un museo y ha sido escrito por la directora de comunicación del museo, Encarna Jiménez Los Santos, y con este libro la institución pretende que enseñar a enseñar el arte. porque no es lo mismo. Y dicen que este libro tiene esa virtud que es poco usual, que es la sencillez y la comunicabilidad, una palabra un poco difícil, que hay que hablar de forma sencilla, didáctica, para que todo el mundo pues pueda entender conceptos básicos de arte y cómo entrar en este museo. Por cierto, que a lo mejor, pues como es de arte moderno, pues hay gente que a lo mejor no entra porque dice, no, yo es que esta pintura no la entiendo.
Bueno, tengo que decir que todos los sábados y domingos, generalmente en el IBAN hay exposiciones guiadas, hay conferencias de lo que se está exponiendo en ese momento, ¿eh?, que me parece muy interesante. Pueden llamar por teléfono, que ahora mismo no lo tengo, o ir directamente el sábado a las... creo que es a las 12
mira,
y el
si
domingo
te parece,
a las 11 y media.
Mira ahí detrás del folleto a ver si lo pone ahí abajo, que pondrá alguna dirección o teléfono y lo podremos decir también. Y mientras yo les digo que esta autora pues dice que hay que introducir a millones de visitantes de todas las capas sociales, edades y preparación, ¿no?, en las claves del arte menos académico sin que se sientan incómodos. Y hacer que salgan gratificados. De eso se trata, de sentirse cómodos, de ver algo y de salir contentos. Y haber aprendido también, y haber despertado esa curiosidad en el visitante, como si fuera un alumno. O sea, que lo he hecho en un plan muy didáctico. Así que, pues puede ser interesante leer este libro que se titula Cómo enseñar un museo.
Muy bien. Bueno, pues decirle que el teléfono del IBAN es el 96-386-3000. Llamen y concierten pues una visita sábado o domingo sobre lo que hay expuesto en el IBAN, y suele ser muy interesante, ¿eh?
Pues me parece a mí que yo me voy a apuntar esta semana, porque pues eso de que te cuenten las cosas siempre se quedan mejor.
No se ven las exposiciones igual cuando te cuentan algo que cuando no, ¿eh?
Se ven de otra manera y las entiendes más. Y aunque alguna cosa pueda no gustarte, al menos lo entiendes y sabes por qué está hecho. Y eso es gratificante y enriquecedor. Así que se lo recomendamos.
Y hay otra exposición muy interesante que Esperanza nos va a decir, que está en la Fundación Caja Murcia, que es de Gaya.
Pues sí, mira, me sorprendió el otro día leer esta noticia, me parece una cosa muy bonita.
Gaya es un pintor excepcional, ¿eh?
Es un pintor extraordinario y la Fundación Caja Murcia ha recogido estas obras que son de temática religiosa del pintor murciano. Además, como Juana es murciana, pues le tiene un afecto especial.
Además de el pintor
es... Es bueno, si no es que no tenga calidad. Y resulta que se conmemora el centenario de su nacimiento. Y esta exposición la podemos ver hasta el 5 de enero, o sea que tenemos todo este mes por delante y hasta el Día de Reyes prácticamente. Es gratuita y estará en la Fundación Caja Murcia, que está ubicada en la calle Marqués de Sotelo número 4. Este pintor tiene una gran sensibilidad y ha hecho unas obras también en homenaje y recuerdo a otros grandes artistas como Noli Metangere, el bautismo de Jesús, Holofernes, la Anunciación, Camino de Maús. Quiero decir que son temáticas que ya se han usado, pero él las hace pues como homenaje también al pasado, porque no le interesan solamente otros temas que él haya podido abordar por primera vez, sino algunos que ya se han hecho para... No para comparar, sino para homenajear de alguna forma.
Es que precisamente Gaya lo que hace es basarse en otros pintores.
Eso es.
Y le pone una serie de características suyas personales que lo diferencian, pero que al mismo tiempo le está dando un homenaje al pintor.
Efectivamente.
Porque no hace mucho hubo en el IBAN una exposición de él que era un homenaje a Velázquez, que fue preciosa, donde él en distintos temas de Velázquez pues le pone una naturaleza muerta, que son... excepcionales las transparencias que hace. Yo no me lo puedo explicar cómo con óleo, porque él trabaja con óleo,
sí,
puede hacer esas transparencias.
Sí,
porque
sí,
todavía
es,
si fuera
es acuarela, impresionante,
¿sí?
Porque vimos hace muy poco una de Ramón Gaya en el IBAN, precisamente.
Ya te lo he dicho.
y entonces esta es que en ese momento me han venido a la cabeza las imágenes, Juani. Aunque tú lo estabas diciendo, yo estaba un poco absorta en el bautismo del señor, que es lo que tenía delante aquí, esta imagen, que no es la que habíamos visto. Pero las de abajo me recuerdan más en pequeño formato a las que vimos durante este curso, que fue muy interesante y se les dijimos a ustedes un montón de veces. Entonces, pues no dejen de verlo. También podemos contemplar homenajes que hizo a Salzillo, a Tiziano, a Murillo, todos estos grandes pintores y artistas que Ramón Gaya se recrea en la temática.
Bueno, la Fundación Caja Murcia está en Marqués de Sotelo.
Sí. Sí, pues lo si hemos no dicho, lo sabían, ¿eh? Pero lo repetimos.
Sí.
Marqués de Sotelo número 4, uh-huh. para que las personas que nos estén escuchando puedan ir. Pues nos está diciendo Sari.
Oye,
que
hay una cosa
nos
en la catedral que me parece interesantísima, que ya vamos a empezar ya a ir porque ya se acerca la Navidad, ya tenemos sí. ambiente navideño y oye, que el Belén de la catedral ya está abierto.
Ah, ya. Pues sí. Nada, pues hagan cola, señores.
Hombre. Y además consta de 400 figuras. Tiene que ser grandísimo.
Sí, pues oye, es muy bonito verlo. Siempre te enternece.
Personaje, los vale personajes son de unos 40 centímetros. Uh-huh. Eso es inmenso, ¿eh?
Son bonitas, sí.
sí. Ya el año pasado fue preciosa.
Son figuras muy bonitas.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, si alguno tiene interés, en la Catedral de Valencia está abierto ya el Belén.
Pues yo, ya que has nombrado la Catedral de Valencia, uh-huh. tengo aquí otra noticia relativa a la misma. Que mira, hay un sarcófago del siglo XIV que vuelve a la Catedral de Valencia. Porque los restos del que fuera obispo de Valencia en el 14, Raimundo Gastó, descansan otra vez de nuevo en la Catedral de Valencia. Este sarcófago en el que está enterrado este clérigo es una pieza representativa del gótico valenciano y se encontró en diciembre del 2003 en unas excavaciones arqueológicas. Y entonces pues ya lo han dejado a punto para que lo podamos ver en todo su esplendor. Y bueno, ya que van a ver el Belén, pues pueden acercarse también a ver el sarcófago.
Muy bien.
Aprovechando
y
el viaje.
Paso, ya que se den un repaso por la catedral, que los ángeles que descubrieron y que están ahí expuestos en la cúpula de Leopoldo de San Leocadio.
De San Leocadio.
Exactamente, de San Leocadio, sí.
Pues hay que
está
verlos,
estupendo.
Efectivamente. Y bueno, vean también a la Virgen preñada que está al final de la girola, al centro, que es en el que las embarazadas pues ponen su fe para tener un buen parto y pedir eso, ¿no?, a la Virgen. Y como es muy bonita, pues vale la pena también verla. Así que no dejen de ver la catedral y darse una vuelta por la plaza, porque van a tener ahora muchos días con el puente. Y
sí, bueno, hablamos de otro tema ahora, si queréis.
Sí, lo que tú quieras.
Uh-huh. No,
por ejemplo, un minuto nos queda para hablar de lo que quieras. Creo que sí. A ver.
Bueno, pues mira, en el cine hay la Filmoteca va a hacer un homenaje a Berlanga los días 21, 22 y 23 de diciembre.
Ah.
O sea, que vayamos preparándonos, que vamos a ver pues la clásica, supongo yo, como El Verdugo, que es preciosa, ¿eh?
Pues sí, tiene además un fondo que hay que analizar. Y de momento, mañana, por ejemplo, tienen El Maquinista de la General, un peliculón
sí,
de Buster Keaton, que lo podemos ver, sí, el día 2, que es mañana. Mañana, sí, porque hoy es 1 de diciembre ya, hemos dicho uh-huh. que había empezado el mes. Sí.
Pero lo repiten, ¿eh?
Sí, es que lo van a repetir. Lo repiten las dos semanas.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues vean la programación de esta semana y prepárense para la siguiente.
Siguen con el ciclo de Murnau.
Siguen con el ciclo. Hasta el día 5 podemos ver todo este tipo de películas, pero también vean lo que tiene, sí. lo que les ha dicho Juan.
También. Uh-huh. Y luego en el Palau de la Música ya saben que normalmente sábados y domingos hay música gratis.
Sí. Entonces, pues es otra oportunidad de, aunque haga un día regular, siempre hay momento para poder escuchar a una banda por la mañana, suelen hacer los domingos.
Sí, a las 11:30 suele ser.
Dar un paseo, ver la fuente. Y bueno, también allí tenemos dos exposiciones. En la sala de la que se accede desde el río, siempre hay una exposición que está aquí al final de la información. Y luego también tienen en la sala de los bambúes otra exposición que yo en este momento no sé quiénes están.
Mira. A ver, dilo tú, porque es imposible.
Bueno, pues lo voy a decir yo, porque tenemos una que se titula Caminos abstractos, de Dionisio Gázquez, María Gana y Martín Noguerol. Y en el atrio de los bambúes tenemos Loche del Lusamen, la frutería de Cibeles. Entonces, no la hemos visto esta, pero bueno, es una oportunidad de verla también. Y bueno, que nos vamos.
Nos vamos, sí, efectivamente. Que bueno, que pasen
unos buenos días.
Sí, parece ser que se está aclarando el tiempo, con lo cual vamos a pasar un puente estupendo.
Pues nada, entonces nos veremos después del puente, nos volveremos a escuchar y no se olviden que esto es Pase Arte y que les deseamos que vean mucho arte, que no se olviden de nosotras y que conecten otra vez esta emisora de la UPV.
Que no se pierdan nada de lo que les decimos porque es muy interesante.
Pues ya lo creo que sí.
Y nos vemos la semana.
Un beso, hasta luego.
Siguiente al puente.
Adiós.
Adiós.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza
cosa de desventura.